La verdad que cuando Martín me decía tenés que predicar en este aniversario y me puso una carga muy espiritual, fuerte, y me la volvió a decir hoy cuando me vio, digo, bueno, Señor, ¿de qué vamos a hablar? Porque sé que para ustedes es un tiempo muy especial y sé que a la vez, como pudimos ver esta noche, tienen muchos desafíos y muchos sueños. Y hay un calendario y hay una agenda y hay un equipo y hay eventos y hay cosas que uno planifica. Y a veces esas cosas causan ansiedad, ¿o no? Nos ponemos un poco ansiosos por cómo llevar adelante la misión, la tarea, la iglesia. Es un gran desafío, es un enorme desafío. No es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces pensé que frente a tan tamaño desafío, tan grande desafío que ustedes están por enfrentar en los próximos meses y años que se avecinan, yo digo, ¿por qué no hablar esta noche de la iglesia? Cuando decimos iglesia, ¿qué pensamos? ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué es lo que otros venden o piensan de la iglesia? Los que están afuera, los que todavía no llegan, ¿qué piensan de la misión? ¿Qué piensan de la iglesia? Las preguntas son muchas y los desafíos parecen hasta demasiado altos. Hoy la pastora decía, ¿no? Esas cosas utópicas que a veces suelen verse como algo inalcanzable. Y ahí están, las tenemos por delante, las queremos alcanzar. Y encima un panorama incierto, como el que vivimos en Argentina, o como el que está viviendo el mundo entero. Pero saben, yo digo incierto para muchos, pero certero, profético y esperanzador para los que vivimos en Cristo Jesús. Necesitamos recordar unos a otros, recordarnos una tras vez cuáles son las cualidades que hacen de nosotros la iglesia el cuerpo de Cristo en esta tierra. Porque a veces nos matamos queriendo innovar y yo he aprendido mucho de su pastor, admiro a este varón y aprendo permanentemente de él. Y está bueno y está bien innovar y querer estar a la altura de las circunstancias y de los tiempos. De hecho, para mí es algo que me gusta hacer, innovar y proyectar y pensar y provocar cosas para nuevos desafíos. El problema es que cuando todo eso, incluido el tiempo que estamos viviendo como sociedad, donde la virtualidad, ustedes saben, tomó como un rol protagónico en nuestras vidas. De pronto todos, ahora todos somos de todos. Ahora ya no hay privacidad, ¿no? Y pasamos a un mundo virtual, ahí está. Un rol muy importante. El problema aparece cuando todo esto termina definiéndonos como hijos de Dios. O peor aún, termina definiendo la iglesia de Cristo. Podemos cometer el grave error, y como pastores lo sabemos, de que nuestras iglesias se definan por usos y costumbres, se definan aún por los programas que proponemos, como el que hemos visto hoy, maravilloso programa, por costumbres, viejas o nuevas. Corremos el riesgo de que la iglesia de Cristo termine definiéndose por eso. Pero gracias a que Jesús sabía que esto iba a suceder. ¿O no? ¿Usted no sabe que Jesús sabía eso? Jesús conoce, sabe los tiempos y sabía que este tiempo iba a suceder. Nos dejó un modelo. Nos dejó bases sólidas para que su iglesia camine segura y cumpla su misión, su propósito en esta tierra. Por eso es que cada vez que yo me pongo el desafío de innovar, de querer hacer nuevas cosas para la iglesia, para el Señor, para su pueblo. Y empiezo a planificar y a proyectar el futuro y me empiezo a llenar de desafíos. He aprendido que tengo que ir a esas bases porque son el fundamento de la iglesia. Obviamente por cuestión de tiempo no vamos a poder desarrollar la idea completa del modelo de iglesia que Jesús soñó, porque yo estoy convencido que no es lo que Jesús soñó. Todavía no estamos a la altura de lo que Jesús soñó con su iglesia, pero sí podría mencionarte una cualidad que define a la iglesia de Cristo muy bien y que la deberíamos trabajar muy fuerte cada uno de nosotros, porque sin ella entonces todo lo demás fracasa, todo lo demás se cae, se rompe, todo programa termina siendo inútil, sin vida, sin propósito, sin esperanza. Y esta cualidad, y seguramente la vas a conocer y te va a parecer muy familiar, es la comunión. Jesús dijo que la iglesia es la familia de Dios. No dijo que la iglesia es como parecida, es la familia. ¿Usted está entendiendo eso? La familia ¿de quién? De Dios. Efesios 2:19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Diga: soy miembro de la familia de Dios. Pero para que exista familia, tiene que haber una común unión, una comunión. Y para que exista comunión, tienen que haber dos cosas, miren: armonía y unidad. Decí conmigo: armonía y unidad. Son dos componentes muy importantes de la comunión, del compañerismo. En otras palabras, los que saben de música, como los muchachos que nos ministraron en la alabanza hoy, es como tocar, armonía es como tocar entonces en el mismo tono. Muchachos, vamos a hacer la canción en la. No toquen en la nota que quiera cada uno. Toquemos la canción en la. Eso es armonía. Y después le decía a los muchachos de la banda: y vamos a tocar al mismo tiempo. Porque no se trata solamente de tocar en la misma nota. Se trata también de tocar al mismo tiempo. Eso es unidad. Pero fíjense qué curioso, porque la palabra dice que podemos tener unidad sin tener uniformidad. Simplemente hace una prueba, mirá el que tenés al lado, ¿es igual a vos? Somos todos absolutamente diferentes, distintos, y yo amo la diversidad que Dios tuvo al crearnos. No hizo a uno solo. Yo soy padre, somos padres con Ceci de mellizas, gemelos bicoriales, es el término científico. Pero hay gemelos, y ellas no se parecen, son muy, aunque tienen rasgos parecidos, son distintas. Pero hay gemelos monocoriales, que vos lo ves y no sabes quién es quién, ¿verdad? Son iguales. Aún esos gemelos que nacieron de un solo óvulo, son distintos. Tienen un ADN distinto, tienen huellas dactilares distintos. Dios ama la diversidad y nos creó distintos. No hay un solo corazón, dice la ciencia, que lata igual al otro. Y quiero decirte algo como para levantarte en esta noche la autoestima un poco y decirte: Dios no hace copias. Vos sos único, sos irrepetible, no hay otro como vos en la tierra. Somos diferentes. Y a veces suelo decir algo: cuando Dios nos creó, lo segundo que hizo fue agarrar ese molde y romperlo. Él no hace copias. Él hace cosas genuinas, únicas, irrepetibles. Así sos vos. Y porque Él no hace copias, hay diversidad. Hay diversidad. Por eso la palabra habla de la iglesia como cuerpo, como diversidad de dones. hay diversidad, porque todos somos, y es bueno. Entonces podemos tener unidad sin uniformidad, aunque pensemos distinto, aunque no nos guste por ahí el pastor que es medio canchero y se viste bien, y esa camisita que se pone, qué facha que tiene. Te admiro, amigo. No, el pastor tendría que venir con corbata. Está bien que pienses distinto. No, la iglesia la tendrían que haber pintado. No importa, aunque pensemos distinto, ¿verdad? Aunque tengamos distintas formas de ver la vida, podemos tener unidad sin tener uniformidad. Y la unidad traza transversalmente toda la palabra de Dios. El modelo que Jesús pensó de iglesia para nosotros está trazada por la unidad. Y para Jesús la unidad es algo muy serio. Tan serio que la oración más profunda, más dolorosa que Jesús oró antes de ir a la cruz. En Juan 17, capítulo 17, verso 21 fue esta: te pido, Padre, que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo somos uno, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo quiero decirte algo. Mientras yo preparaba este mensaje, yo pensaba, ¿no? Decía, Dios no oró por la gente de este mundo. Está diciendo una herejía el pastor. Jesús no oró por la gente de este mundo. ¿Sabía eso? Jesús murió por la gente de este mundo. ¿Pero saben por quién oró? Por vos y por mí. Y dijo, Padre, que sean uno. Que sean uno como tú y yo somos uno. Él oró por nosotros. En ese huerto con lágrimas de sangre, Él sabía que iba a partir, que iba a morir. Y dijo, y usted sabe, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? Señor, sálvame. Señor, no sabes, tengo tanto todavía por hacer. Jesús dijo, Señor, que sean uno. Jesús no oró por Él, oró por vos. El tema de la unidad para Jesús es muy serio. Y déjeme ser sincero, puedo ser sincero, pastor, ¿no? Franco en esta noche. Si el mundo no cree, si el mundo aún no cree, si Villa Allende todavía no cree, es porque no estamos siendo uno verdaderamente. La última película de los Vengadores, ¿quién la vio? Avengers, Endgame. Soy fanático. Los demás son todos pecadores. Ustedes saben, como vi pocas manos levantadas, entonces déjenme decirles que hay unos superhéroes por ahí en el mundo que entendieron que si se unían podían vencer a Thanos, el dios de la muerte. Y la gran pelea fue por recuperar las gemas del infinito y corregir la terrible y malvada tiranía de Thanos y lo que había provocado en el mundo. Había desaparecido al 50% de la población. Las gemas del infinito. Yo quiero poner ahora en tu guante, para los que vieron la película, quiero poner en tu mano en esta noche dos gemas del infinito. Porque la iglesia de Cristo es infinita. Ni siquiera el Hades, ni siquiera el Hades, ni siquiera el infierno, ni siquiera la muerte podrá con la iglesia de Cristo. Dos gemas, anótatelas. La primera es mantenerme unido a mi hermano. Porque saben que la comunión se compone de estas dos gemas. Número uno, mantenerme unido a mi hermano. Y número dos, permanecer unido a Jesús, hay dos cosas que yo tengo que hacer en esta tierra. Mantenerme unido a mi hermano y permanecer unido a Jesús. Pastor, entonces, ¿cómo hago para mantenerme unido a mi hermano? Simple. Mire, llévese eso. Esto en esta noche, llévese eso. Sencillo, simple. Siendo generoso. A veces le damos mucha vuelta al asunto. Y la unidad, ay, que es esto y lo otro. ¿Vos querés mantenerte unido a tu hermano? ¿Querés provocar unidad en tu hermano? Sé generoso. Ustedes saben, y por si no lo saben, lo digo. Hay más de 30 mandatos de Jesús en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la generosidad, del ser generosos unos a otros. ¿Escuchó alguna vez eso en la Biblia? Unos a otros, unos a otros, unos a otros. Rápido, vivan en paz unos a otros, lávense los pies unos a otros, sean afectuosos, ámense, honrense, prefiéranse, tengan el mismo sentir, no se juzguen, acéptense, amonéstense, salúdense, espérense, cuídense unos a otros, sírvanse unos a otros, no se envidien, no se provoquen, llévense las cargas unos a otros, sopórtense unos a otros, sean amables, misericordiosos, perdónense, hablen entre ustedes con salmos, sométanse unos a otros, consideren al otro como mayor. No se mientan, enséñense unos a otros, abunden en amor unos a otros, confróntense unos a otros, edifíquense, no hablen mal, no se quejen, sean fervientes en el amor unos a otros, sean hospitalarios y usen sus dones para servirse unos a otros. Yo quiero decirte algo, Iglesia de la Misión. La generosidad provoca unidad. Jesús dijo que el mundo va a creer por nuestra unidad. Y cuando vos sos generoso con alguien más, no solo provocas unidad, sino que haces que el infierno retroceda, ceda terreno y la salvación de Cristo comience a llenarlo todo. Mira, la comunión es uno de los escudos más impenetrables que tiene la iglesia. Cuando hay unidad, Satanás no puede hacer, escucha, absolutamente nada. Nada. Porque donde hay unidad, hay amor. Y donde abunda el amor de Cristo, abunda la salvación. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Efesios, en el capítulo 4, verso 3. Hagan todo lo posible para vivir en paz. Hagan todo lo posible para vivir en paz. Para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Jesús no dijo que el mundo va a creer por nuestros edificios, por lo que acabamos de inaugurar, por los elocuentes mensajes que pudiéramos tener. Jesús no dijo que el mundo va a conocer la verdad por, no sé, nuestros programas, nuestras proyecciones, por nuestros ministerios. Jesús dijo en Juan capítulo 13, 35, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Qué curioso, ¿no? Y la segunda gema de la comunión es permanecer unido a Jesús. Diga, permanecer unido a Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos concebir la idea de estos dos aspectos de la comunión como cosas o elementos separados. Yo no puedo decir, no, yo, usted sabe, pastor, yo estoy unido a Jesús, pero no me diga nada de la iglesia, yo no quiero saber nada con ella. No. No se conciben estas dos ideas separadas. Deben coexistir para que haya verdadera comunión. Menciono esto porque siempre, siempre hay un hermanito que dice, ¿no? No, yo a mí estas cosas raras de la iglesia no me van. Primera de Juan 4:21. Los que aman a Dios deben amar verdaderamente a sus hermanos. Wow. Entonces, para que haya verdadera comunión, debo permanecer unido a Jesús. Y acá Jesús planta un principio poderoso. Miren, Mateo 22:37. Dice Jesús, el primer mandamiento, ¿usted lo conoce? El primer mandamiento y más importante es el que dice así. Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Entonces la pregunta es, ¿estoy amando a Dios así? ¿Mis pensamientos están amando a Dios? Y redoblo la apuesta. Mi vida, mi cuerpo, mi espíritu, mis sentidos, mis emociones, ¿están amando a Dios? Todo lo que soy, ¿está amando a Dios? ¿Cómo puedo medir mi unidad con Cristo? ¿Cómo saber si verdaderamente estoy permaneciendo unido a Jesús? Simple. Así como dijimos que para permanecer unido a mi hermano tengo que ser generoso, hay una sola manera de saber si estoy permaneciendo en Jesús, y es esta, Juan 14, versículo 5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Dar fruto es la señal de que estoy viviendo unido a Cristo. ¿Escuchó, iglesia? Dar fruto es la señal de que estoy permaneciendo unido a Jesús. ¿Y qué frutos, pastor? Y ustedes saben, iglesia, pero está bueno refrescarlo, Gálatas, ¿no? Dios mío, Gálatas es clave. Gálatas es el termómetro o la pistolita de que te toma el calor. Gálatas, capítulo 5, 22. En cambio, y dice otra versión, más el fruto del Espíritu, dice otra versión. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace, escuche, nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes, amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Para que los Vengadores pudieran corregir tanta maldad del tirano Thanos, tenían que recuperar las 6 gemas del infinito. Porque solo teniendo las 6 gemas, todas, podían recuperar y devolverle a la vida más del 50% de la población. ¿Qué quiero decir? Necesitas las 2 gemas en tu mano. Necesitas mantenerte unido a tu hermano y necesitas permanecer unido a Jesús. Pero también necesitas entender que el fruto del que habla Gálatas está enfocado en estas 2 direcciones. Y noten que el fruto que habla Gálatas dice esto. Provoca comunión en 2 direcciones. Dice, comunión con mis hermanos. ¿Recuerda la primera gema? Comunión con mis hermanos. Dice, amar a los demás. Estén alegres, estén en paz con todos. Sean pacientes, sean amables. Traten bien a los demás. Y la otra dirección tiene que ver con la comunión con Dios, con el permanecer unido a Jesús. Dice, tengan confianza en Dios, eso es fe. Fe, sean humildes y controlen sus malos deseos. Y cierro con esto. Después vayan acá y vean la película. Para mí la escena más épica y más movilizante de esta película, por lo menos para mí, pues yo lloro, ¿verdad? Nos caen las lágrimas en esa parte. Sí, en esa escena es cuando Thanos, el dios de la muerte, se pone el guante y dice esto: yo soy inevitable, ¿no? Algo así, no sé si me salió más o menos. Yo soy inevitable y hace su chasquido con su guante, ¿no? Para que todo el mundo desaparezca y no pasa nada. Y no sucede nada. Acto seguido lo vemos a Thanos girándose y atrás, allí, tirado en el piso, moribundo, lastimado y con el guante y las 6 gemas del infinito puestas. Hay un superhéroe que levanta su mano y dice: y yo soy Iron Man. Y hace el chasquido. Y devuelve la vida al 50% de la población mundial. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, porque saben, ya hubo en nuestra historia alguien que moribundo, solo, despreciado, lastimado, fue a la cruz. Y él no hizo así con los dedos. Él dijo algo en la cruz: consumado es. ¿Y saben qué sucedió? Inmediatamente se corrigió tu eternidad. Fue alguien tan humilde que dijo allí en Juan capítulo 14: les aseguro que el que confía en mí, iglesia de la misión, hará lo mismo que yo hago. Hoy le pedían a los pastores una palabra para el futuro. Yo quiero darte la palabra que dice en Juan 14, 12. Les aseguro, iglesia de la misión, que si confían en mí, harán lo mismo que yo hago. Y te dio un superpoder. Aleluya. Mira lo que dijo Jesús: y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Deja que el Espíritu te hable, cierra tus ojos. Solo un momento. La diferencia, mirá, entre ser un simple y ordinario cristiano y ser un extraordinario hombre de Dios, hijo de Dios, superhéroe de la fe, se resume en una palabra, y lo dijo la pastora en esta noche: compromiso, compromiso, compromiso. Porque no es que no tenés tiempo para dedicarle a la misión, al llamado de Dios, a su iglesia. No es que no tenés tiempo, es que estás comprometido con un montón de cosas. Pero si querés que tu vida cuente, querido hermano, para este sueño llamado la misión, vas a tener que tomar los compromisos correctos en lugar de comprometerte a media docena de ellos. Compromiso. Yo podría orar por vos, podríamos imponer manos, pero de nada sirve si no hay un compromiso real. Si en esta noche no te pones de pie y orás y decís: Señor, yo me voy a comprometer con estas 2 gemas que tú has puesto en esta noche en mis manos. Mantenerme unido a mi hermano y mantenerme unido a ti, Jesús. Si crees que esta palabra fue para vos, yo te pido que te pongas de pie ahora. Y vamos a orar en voz alta. Vamos a hacer como una declaración. Y la vamos a firmar con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Ahí donde está, levanta tu voz y decí conmigo: amado Dios, me comprometo a mantenerme unido a mi hermano mediante actos de generosidad, amando a otros, viviendo en paz y en alegría con los demás, siendo paciente y amable y tratando bien a los demás. Y me comprometo a permanecer unido a ti, llevando mucho fruto, creciendo en la fe, siendo humilde y controlando mis malos deseos. Señor Jesús, sé que cargo sobre mis hombros estas dos gemas preciosas. Qué enorme responsabilidad me diste, porque entiendo, decirle, que de ambas depende el futuro de Villa Allende. Quiero que esta ciudad llegue a la tierra prometida. Por eso nos mantendremos unidos como cuerpo, como familia, y permaneceremos unidos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.